Hola Rodríguez, una vez más para hablar de temas que nos interesan a las mamás por nuestros hijos. ¿Cómo va Gaby? Buen
Buen
día.
día, Marita. Muy bien.
Bienvenida.
¿Vos?
Bien, bien. Todo
Me alegro
tranquilo esta
mucho.
mañana.
Bien. Bueno, y hoy vamos a charlar de un tema que hasta hace poco no era de la pediatría,
Ajá.
porque eran prácticas que no veíamos en adolescentes ni en chicos.
Sí.
Pero hoy se empiezan a ver cada vez más. Y esto tiene que ver con los piercings y los tatuajes, que son un motivo de consulta más de los papás y de las mamás de los chicos adolescentes que de los chicos.
Sí.
Entonces, vamos a charlar un poquito de esto. Vamos a empezar por los piercings.
Dale.
El piercings es una palabra inglesa que quiere decir perforación. Estas prácticas tienen años y años y años y se han dado en todas las culturas y tienen distintos significados según la cultura de la que hablemos, pero desde que el hombre es hombre, que siempre tuvo esta necesidad de realizar algún tipo de marca permanente en su piel, ya sea por medio de piercings o de tatuajes. En la actualidad está terriblemente difundida, los chicos cada vez más chicos quieren ponerse piercings y cada vez en lugares
Sí.
más y más raros, y los papás esto a veces les preocupa muchísimo. Creo que esto tenemos que ser muy cautos y charlar mucho con los chicos. Creo que muchas veces uno por asustarse y decir no, viste, la negativa, lo que hacemos por ahí es generar más deseo por parte del adolescente que
Sí.
busca transgredir y oponerse todo el tiempo y sin querer lo vamos empujando a que haga lo que él quiere hacer de una manera que no es la más segura y es una manera que por ahí le puede traer algún tipo de complicaciones. Entonces, primero, si alguno de nuestros hijos nos plantea el interés de ponerse un piercing, lo que más tenemos que hacer es hablar con ellos, preguntarle por qué, dónde lo vio, qué cree que significa, si no tiene miedo que le vaya a doler y sobre todo hacer hincapié en que todas estas cosas son marcas permanentes. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace un piercing o hace un tatuaje, que ya vamos a hablar un poquito después de este tema, hace algo que es muy difícil volverlo atrás. O sea, si nos hacemos una perforación, no sé, en la nariz y ponemos un arito, esto, por más de que saquemos después el arito, la perforación va a seguir estando. Y esto en el caso que tengamos suerte, cicatrice bien, utilicemos material de buena calidad, ahora vamos a charlar también un ratito de eso, y que no tengamos ninguna complicación, porque hay muchos lugares que por infecciones o por complicaciones en la irrigación, o sea, en la cantidad de sangre que llega a ese lugar, nos puede traer deformaciones permanentes. Es muy, pero muy común la deformación de cartílago de la oreja. En la oreja, el lugar más típico y socialmente aceptado es la perforación del lóbulo. El lóbulo es
Sí.
la parte blandita. Si nos tocamos, la
Sí.
parte de abajo de la oreja es bien blandita.
La perforación que tenemos las mujeres que usamos aros,
Exactamente.
ajá.
Que nosotras culturalmente,
Sí.
o sea, nuestra cultura está socialmente aceptado y como que es más tolerable dejar esta marca en una recién nacida. En general es discutible porque uno debería poder, después de los 18 años, tomar las decisiones que quiera con su cuerpo. Pero bueno, esto está en nuestra cultura socialmente aceptado, entonces a las niñas se les pone los aritos al poco tiempo de nacer. Para esto nosotros los pediatras siempre sugerimos que se realice con abridores de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Oro, platino o acero quirúrgico. Que se realice en manos experimentadas. En general, las que mejor hacen esto son las enfermeras, sobre todo
Sí.
la del aneo. Y que si podemos esperar al segundo mes de vida, cuando los bebés ya tienen una dosis de antitetánica, muchísimo mejor. Para tratar de evitar cualquier tipo de riesgo. Para cualquier piercing o tatuaje es
Sí.
fundamental tener puesta vacuna antitetánica y vacuna de la hepatitis B, porque son enfermedades que se pueden transmitir por estas prácticas. Entonces, mínimo cuidado esas dos vacunas. A los bebés cuando nacen se les coloca la vacuna de la hepatitis B en sala de parto y la primera dosis antitetánica se recibe a los 2 meses de vida. O sea que si podemos esperar hasta ese momento para colocarle los aritos a las nenas, mejor. Y si podemos esperar a que las nenas sean más grandes y que lo decidan ellas, muchísimo mejor. Porque no nos podemos olvidar que esto es una marca permanente. Cuando son más grandes quieren otros lugares. Otro que sigue es el pabellón de la oreja. Si nosotros lo tocamos, lo tocas, es duro. Y es duro en la parte de arriba, no es ya el lóbulo, sí, porque tiene cartílago. Y este cartílago tiene la característica de que le llega poca sangre. Es un tejido del cuerpo que no está muy bien irrigado. Y por ende, se lastima mucho, se puede infectar y puede necrosarse, decimos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es una infección grande, una parte del cartílago que no recibe sangre, y esto es como si se muriera un pedacito de la oreja, y la oreja puede quedar con una deformidad. Esto nosotros lo vemos mucho en las nenas, sobre todo en las que las mamás le dijo no, se juntaron una noche con las amiguitas y se lo hicieron entre ellas.
Ah, sí, se lo hacen igual.
Se lo hacen igual, enseguida buscan en internet y buscan cómo hacerlo, y se lo hacen en general de mala manera, con cortopunzantes que pueden estar infectados, y sobre todo sin avisarle a la mamá y ocultando, con lo cual los signos de una infección podemos tardar mucho tiempo en descubrirlos.
Porque se lo tapan con el pelo.
Se lo tapan con el pelo, no dicen nada. En general tienen una edad que ya las mamás no estamos tan encima de ellas como para peinarlas todo el tiempo o fijarnos o bañarlos ni nada. Entonces por ahí, como saben que están en falta, no avisan que les duele, no avisan que se puso rojo o que está supurando. Claro. Y cuando llegan a la consulta, podemos hacer muy poco por esa oreja y les queda una oreja terriblemente deformada, que queda deformada para toda la vida. Entonces, esto también es uno de los riesgos del piercing. No todos los lugares, entonces, como dijimos, son iguales. En Argentina no hay demasiada legislación y tampoco hay muchas asociaciones que se manifiesten. Por ejemplo, yo busqué mucho para que charlemos hoy. Lo único que encontré es que la Asociación Americana, o sea, de Estados Unidos, de Dermatología, el único lugar que sugiere como seguro para hacer perforaciones es el lóbulo de la oreja. Mira. Ningún otro lado está recomendado como seguro. Como dijimos recién, el cartílago de la oreja es susceptible a infectarse. Otro lugar habitual son los labios y la lengua, que están en contacto con alimento todo el tiempo, con lo cual son muy, pero muy susceptibles a infectarse. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Volver a charlar con los chicos, volver a buscar, a hablar de la localización, de por qué se lo quieren colocar en algún lugar en particular, y siempre tratar de buscar buenos materiales y que esto se haga en lugares que estén autorizados y por personal capacitado. Tampoco hay legislación al respecto para la habilitación de un lugar o no de tatuajes. En general, no hay una legislación nacional. Sí hay ordenanzas municipales donde se fijan algunas cuestiones que tienen que ver con la sanidad. Pero para que vos te des una idea, esto está en el mismo rubro que peluquerías y salones de belleza. No tiene nada que ver con la salud. Y no hay una ley nacional que, o sea, cada municipio, hay, qué sé yo, en Ciudad de Buenos Aires hay, en Mendoza hay, en Córdoba hay, van regulando estas cosas, pero nadie se fija ni que el tatuador esté capacitado, ni que tenga legalmente ni formación, ni que sepa dónde hay vasos sanguíneos, de dónde hay nervios, ni cuáles son las infecciones a las que puede estar sujeto el paciente, ni pide carnet de vacunas, ni nada. Entonces, en realidad siempre es una práctica riesgosa si no tomamos los recaudos cada uno. Entonces, si bien en los lugares autorizados hay menos riesgo, siempre tratar de hacer una consulta al médico o al pediatra, avisar que vamos a hacer una de estas prácticas para que el pediatra o el médico clínico, en caso de los adultos, pueda realmente dar las pautas de cuidado para tratar de que se lesione y se infecte lo menos posible.
Ahora, avisar a la pediatra, al pediatra, de que un chico va a recibir un tatuaje, ¿qué tenemos que pensar, Gaby? ¿Que hay chicos muy chicos que se están tatuando?
En realidad, acá en Argentina no hay chicos muy chicos que se estén tatuando, pero tampoco hay estadísticas, o sea, que estamos en la misma. Yo te puedo hablar de mi práctica y de lo que uno conoce, pero cuando te vas a los papeles, que es la manera confiable de tener información, no hay demasiados estudios. Lo que por ahí alarmó fue hace un tiempo que se vio mucho en internet, que había como una moda, entre comillas, de tatuar bebés. Eso me parece terrible, porque infligir una marca indeleble en una personita que todavía no tiene ninguna capacidad de decisión, me parece que es terrible, sobre todo hablando del tema de los tatuajes, que hay que ser muy cautos porque te condicionan un montón de cosas. Es una marca indeleble que no se puede borrar, que hay un montón de métodos que te pueden atenuar las marcas que deja, que en general son cruentos, son dolorosos, son caros y la piel nunca vuelve a estar igual porque son quemaduras, en mayor o menor medida, pero son quemaduras. Entonces, hacerle a una personita que no tiene todavía capacidad de decisión, habla de una irresponsabilidad, tanto del progenitor que se lo va a hacer, como de la persona que lo realiza. En realidad, como el tatuador debería decir, no, acá no hay, no es un nene o un chico de 14, 15 años que tomó la decisión por lo que fuera y que está avalada por el consentimiento de la mamá y que entonces, bueno, puede realizar el tatuaje. Esto estamos hablando de un bebé. Y los tatuajes muchas veces condicionan tu capacidad laboral para el día de mañana. En realidad, no es que esté bien, porque todo el mundo podría tener derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Sí. Pero si vos mañana querés entrar, por ejemplo, a una fuerza armada, te van a pedir que no tengas tatuajes. La policía, gendarmería, prefectura, cualquiera de ellos tiene dentro de sus requisitos de ingreso, por ejemplo, no tener tatuajes. Entonces, siempre que nuestro hijo quiera un tatuaje o un piercing, hablar con ellos para decirle, bueno, ¿qué querés? ¿Dónde lo querés? Y pensá que el día de mañana podés arrepentirte. Y no es tan fácil arrepentirse de un tatuaje, porque como te digo, no hay un método que te lo pueda limpiar y que la piel quede exactamente igual. El riesgo de decir no es que vaya y se lo haga con cualquiera, que se infecte algo, que la piel quede peor que lo que uno esperaba, y para colmo con algo que es completamente permanente. Así que siempre en estos casos es mejor acompañar, aunque uno no esté del todo de acuerdo, y tratar de que los chicos no sientan que es una transgresión y que lo pueden hacer de cualquier manera porque se les ocurrió. No, tratar de acompañarlos. De acompañarlos porque si no terminan haciéndolo de cualquier manera. ¿Qué más?
Como que está faltando una ordenanza, a ver, a nivel local, o una ley, como bien decías, Javier, recién, porque la última foto que vimos, que creo que fue lo que desencadenó esto de traer el tema a la radio, fue en una revista de tirada masiva, un grandote, que el sueño de su vida fue tener una hija. La tuvo, el grandote se tatuó, estoy hablando de grandote por edad y por tamaño, ¿no? Se tatuó un corazón en el pecho, horrible, bueno, no importa, si a él le gustaba está bien, cada uno elige hacerse lo que quiere en el cuerpo, y al mismo corazón se lo tatuó a la bebé.
Eso es una crueldad, aparte es muy doloroso, o sea, un tatuaje es introducir en la piel por medio de agujas una tintura que después es captada por unas células de la piel que se llaman macrófagos y quedan siempre ahí, porque está en una capa inferior de la piel, que no es la que se cambia. O sea, si vos mañana te agarrás, no sé, con una virome y te rayás la piel, la vas a tener unos días. ¿Por qué? Porque la piel va cambiando las capas superiores y se va a ir. Aunque no te laves, se va a ir. Ahora, si vos a esto lo metes en una capa inferior de la piel, ese pigmento va a permanecer en ese lugar.
Claro, imagínate en la bebé.
¿Con qué derecho haces eso permanentemente a esa bebé que no sabes si el día de mañana lo va a querer tener? Y no solamente eso, hay veces que las chicas toman decisiones. Hay un caso que tuve hace poco de una mamá que cuando tenía 16, 17 años se tatuó en la zona del escote una araña. Y ahora fue mamá y le daba la teta al bebé y me dice, me siento tan mal de darle la teta y ver que hay una araña que se está acercando a la cara de mi bebé.
Ay, qué impresión.
Y le digo, bueno, está bien. Y dice, yo me lo quiero sacar. Le digo, sí, te lo puedes sacar. Nunca te va a quedar bien la piel, te lo puedes sacar. Pero son cosas, ella me dice, no lo pensé. Y estoy segura que no lo pensó. Estoy segura que no lo pensó. Entonces hay cosas que por ahí a los 16, 17 años parecen simpáticas, parecen lindas, y el día de mañana nos pueden generar otro tipo de sensaciones que no son placenteras. Entonces, pensar bien, pensar la localización, pensar que uno no va a tener 16, 17 años toda la vida, por más lindo que sea tenerlos y que a uno le gustaría, pero pensar que el día de mañana podemos ser mamás, podemos tener otro tipo de responsabilidades, otro tipo de acción social y que muchas veces estas marcas estigmatizan. No quiere decir que esté bien, pero estigmatizan. Entonces hay que tener cuidado con esto.
He visto muchas dificultades, Gaby, en los adolescentes que se ponen los piercing y se atraviesan la lengua y que en algunos casos uno les es insuficiente y se colocan dos y con algunas bochas de metal que no pueden hablar, no pueden modular.
No pueden hablar.
Bueno, está bien, no trabajan de eso como una, pero deben expresarse. ¿O cómo hacen para comer? Se les dificulta mucho.
Se les dificulta y se los tragan. Y van a urgencias, y sí, es un cuerpo extraño, el organismo trata de que no esté el organismo trata de que no esté. Entonces, la ingesta del piercing de la lengua es muy, pero muy frecuente.
¿Pero con qué? ¿Es como una aguja eso?
Hay algunos que sí, en realidad, como te digo, como te decía al principio, depende mucho de la calidad del material que estés usando. Hay piercings muy seguros, de materiales muy seguros, que tienen mecanismos de seguridad que hacen que no se desprendan y son muy buenos. Y hay algunos que no tanto.
Y después les queda un hueco en la lengua.
Totalmente. Sí, donde vos hagas el
hueco.
Y que
cuando hablan, ¿qué? ¿Soplan?
No, te queda el hueco, no es que soplen. Pero sí, es muy frecuente. Igual cuando se lo ponen en los labios, ahí queda un hueco. Ahí queda un hueco, en la nariz queda un hueco, en la ceja queda un hueco, en la mama queda un hueco, porque también hay en los genitales, hay que atraviesan pezón, el clítoris, en el pene, y estos de los genitales.
Ombligo también,
en el ombligo.
Sí.
El ombligo es uno de los lugares más frecuentes y de más alto índice de infección. Es una zona que no es muy bien irrigada, que roza mucho con la ropa y se suele enganchar. Y eso también, las lesiones por engancharse, engancharse lo que sea, desde la ceja hasta la nariz, hasta el labio, los genitales. En realidad, sí, tiene muchas complicaciones. Los piercings en los pezones, en el caso de las mujeres, la cicatrización en pezón te disminuye también los orificios de la mama para la lactancia. Los piercings en la zona genital.
¿Cómo dijiste? Que te disminuye qué.
Claro, vos tenés en el pezón, tiene sí, una serie de conductos
sí,
que son para que salga la leche, como mangueritas.
Sí.
Si vos las atravesás con algo y eso después cicatriza, se te cierran muchos. Entonces también joroba la lactancia.
¿Escucharon mamás? ¿Escucharon chicas? Esto es nuevo.
No, es
bueno,
lógico,
yo para mí,
claro,
bueno.
Es lógico. Y los piercing en zona genital, tanto en nenas como en varones, en mujeres como en varones, también te aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, porque es muy común que los preservativos se rompan. Porque claro, tenés algo, un cuerpo extraño de metal, el preservativo es un látex muy finito, y bueno, corres el riesgo de embarazos no deseados, de transmisión de enfermedades sexuales como el HIV, la gonorrea, la sífilis, la que quieras.
Sí.
Entonces, son todas cosas que por ahí, charlando con nuestros hijos, haciendo una consulta y acompañándolos, podemos hacerlo de mejor manera y sin que corran riesgos. O a veces hasta que lo vuelvan a pensar cuando sean un poco más grandes, que es lo que uno busca en realidad. Que esto sea una decisión responsable. O sea, no la negativa por la negativa,
Claro. Pensar
que esto también es una cuestión que antes era rara, pero ahora es muy habitual. En estadísticas que encontré en Inglaterra, por ejemplo, se cree que de un 25 a un 35% de la población menor de 25 años tiene piercings o tatuajes. Entonces, bueno, no sirve la negativa, sino que nos aumenta los riesgos. Aumenta los riesgos de hacerlo de mala manera, con infecciones, con deformidades, con transmisión de enfermedades. Y sin embargo, acompañándolo, lo que podemos hacer es hablarlo con nuestros hijos, tratar de que tomen una mejor decisión en un momento de su vida donde es difícil tomar decisiones, sobre todo para algo que va a ser permanente. El adolescente tiene una idea del futuro un poco extraña, decimos nosotros. O sea, el futuro es algo que es muy lejano, que no les va a pasar a ellos, que, no sé, viven ahora, el hoy, y no piensan demasiado en el futuro. Entonces, acompañarlos en la decisión.
Bien, bueno, completísimo. Me he quedado pensando cuántas novedades. Lo que más me gusta es que Gaby estudia para decirnos todo esto, ¿no? Hace rato que está con el tema.
Sí, porque aparte es un tema que es muy actual, porque son cosas que van cambiando y que tenemos que saber, tenemos que poder asesorarlos. Y muchas veces uno, por no saber, como papá hablo, ahora hablo como mamá y no como pediatra, tiene el no lo hagas, de ninguna manera, acá no se te ocurra.
Claro.
Y por ahí no nos damos cuenta de que con esto estamos empujando a que nuestro hijo haga algo que le va a traer más consecuencias que hacerlo de una manera correcta. Entonces, también estar acompañados. Y muchas veces, el decirle, bueno, está bien, vamos, averiguamos, lo hacemos, como el acompañar del padre, ya no es una contravención lo que está haciendo ese adolescente, se desalientan. Y muchas veces dicen, no, bueno, después veo. Entonces, por ahí, cuando es solamente el transgredir por confrontar, el acompañarlo también hace que lo piense distinto. O sea, si no es una conducta transgresora, ¿para qué la quiero?
Claro.
Pero en el caso que realmente lo quiere y esté convencido, tratar de acompañarlo para que lo haga de la manera con menos riesgos posibles.
Gracias, Gaby.
No, gracias a ustedes.
Qué manera de aprender, ¿no? Cada miércoles con Gabriela. Si usted quiere consultarla, es la doctora Gabriela Rodríguez, matrícula nacional 124.223. Atiende en SEDMA, en 11 de julio 759.
Un gran día La mañana de la 97.